Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Introducción a la Contabilidad, Fundamentos de Contabilidad. En primer lugar, pediros disculpas por la incidencia que ha acaecido la semana pasada. Cuestiones de naturaleza informática de los servicios centrales pues impidieron un normal desarrollo de la clase. Hoy también hemos tenido otras incidencias ya en local aquí en Centro Social que han impedido comenzar en hora. Dicho esto, vamos a tener una sesión hoy larga e intensa. La semana pasada nos dio tiempo a terminar el tema 3 y hoy vamos a intentar ver el tema 4 y el tema 5. Por tanto, sin más dilación, nos metemos con el tema 4, elementos de la cuenta de resultados. En este tema vamos a introducir una visión ya dinámica de del sujeto económico, en este caso de la empresa, y vamos a analizar el concepto de resultado, los métodos de cálculo del resultado, los ingresos, los gastos, la diferencia que hay entre ingreso y cobro y gasto y pago, diferencias entre corriente económica y corriente financiera. Confeccionaremos una sencilla cuenta de pérdidas y ganancias y comentaremos brevemente dos de los principios contables más utilizados, que son el principio de empresa en funcionamiento y el principio del Debeco. Por tanto, es un tema muy importante porque ahora vamos ya a introducir una visión, pues, como os digo, más abierta, más dinámica. Vamos a analizar la evolución del patrimonio durante un ejercicio económico. ¿Qué es el resultado contable? ¿Cómo podemos definir resultado contable? Vamos a definirlo como la variación que experimenta la riqueza o patrimonio de la empresa en un intervalo de tiempo. Por tanto, frente a la visión estática del balance de situación que veíamos antes, que era una foto, una imagen del patrimonio en una fecha concreta, aquí ya vamos a introducir una visión dinámica. ¿Cómo va a evolucionar esa riqueza en un intervalo de tiempo que contablemente, por regla, se toma el ejercicio económico? La variación puede ser positiva, tendríamos un beneficio, o negativa, tendríamos una pérdida. Contablemente, el resultado es una magnitud que se integra. Perdonadme, yo creo que faltaba ahora. El resultado es una magnitud, perdonad la interrupción, es una magnitud que se integra dentro del patrimonio neto. Por tanto, formará parte del neto patrimonial de la compañía. Para calcularlo tenemos dos métodos fundamentales, un enfoque económico y un enfoque eminentemente contable. El enfoque económico se denomina método del patrimonio neto y calcularíamos el resultado por diferencia entre el patrimonio neto al final del periodo y el patrimonio neto al inicio del periodo. El método basado en las transacciones, que es el método que se permite y se admite en la normativa contable, es un método que calcula el resultado por diferencia entre ingresos y gastos del mismo periodo económico. Vamos a comentarlos brevemente. Bien, el primero, el método del patrimonio neto. Enfoque económico es un método que no se utiliza desde el punto de vista de la normativa contable, por su escasa capacidad informativa, y además este método no nos permite analizar la composición del resultado. ¿Cómo llegaríamos al resultado? Pues si partimos de un patrimonio neto al inicio de un periodo y tenemos un patrimonio neto al final del periodo, este patrimonio puede variar por diferentes causas. La causa más importante sería el resultado del periodo, es decir, el resultado, la ganancia o la pérdida que obtenemos con las operaciones de la propia compañía. El patrimonio también puede variar si los socios, los accionistas, efectúan nuevas aportaciones. Cuando hay una ampliación de capital, por ejemplo, en una sociedad, o cuando un empresario individual hace nuevas aportaciones a su negocio. Y también se puede ver disminuido por los reintegros que realizan o que se realiza en favor de los propietarios. Por ejemplo, una distribución de dividendos. El dividendo sería el beneficio generado por la empresa que se reparte, se distribuye entre los diferentes socios o propietarios. Por tanto, puede variar por estas tres causas. La principal es el resultado, pero puede haber otras dos causas genéricas que afecten a la evolución del patrimonio de la empresa. Por tanto, si esto lo planteamos desde un punto de vista de una ecuación, tendríamos que la diferencia entre el patrimonio neto al final y el patrimonio neto al inicio vendrá dado por la suma del resultado del periodo. Este componente puede ser positivo o negativo, positivo si hay beneficio, negativo si hay pérdidas, más las nuevas aportaciones que realicen los propietarios al negocio, menos los dividendos repartidos, es decir, los reintegros que hacen en su favor. Si de aquí queremos despejar el resultado del periodo, pues tendríamos en el lado izquierdo, como veis, patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial sería igual al resultado más las nuevas aportaciones, N sub A, menos el dividendo. Despejamos el resultado, las nuevas aportaciones que están con signo positivo pasarían con signo negativo y los dividendos que están con signo negativo pasarían con signo positivo. Por tanto, según el método del patrimonio neto, este enfoque económico, el resultado sería patrimonio neto al final del periodo menos patrimonio neto al inicio del periodo menos las aportaciones de los socios más los dividendos o reintegros en favor de los socios. Es un método que, insisto, se puede utilizar o implementar para hacer algún ejercicio, pero la normativa contable no lo tiene en consideración. Vamos al enfoque eminentemente contable. Diseñamos el enfoque económico anterior y aplicamos el método basado en las transacciones. Este método requiere identificar y registrar de forma separada los ingresos y los gastos. Ingresos y gastos circunscritos al mismo periodo temporal. Por tanto, el resultado va a ser la diferencia entre los ingresos de un periodo y los gastos de ese mismo periodo. Y aquí calculamos todo tipo de ingresos y gastos. Los relacionados con las operaciones ordinarias, las habituales, las recurrentes de la empresa, y los relacionados con alguna operación o evento extraordinario o excepcional. Un evento atípico o no recurrente, por ejemplo, un siniestro. Si tenemos un comercio en la zona de Valencia, pues ahora pues tendríamos evidentemente unas pérdidas extraordinarias de cuantía pues bastante considerable, bastante voluminosa, desgraciadamente. Bien, y esto nos sirve para introducir una modificación, una ampliación de la ecuación de balance que ya conocemos, la ecuación de balance tradicional, que era activo igual a pasivo más neto. Si introducimos los resultados, ¿qué va a suceder? Que el neto se va a ver afectado por la actividad de la empresa. Por tanto, la ecuación de balance ampliada será, por una parte, el activo y por otra parte tendremos, al otro lado de la igualdad, el pasivo más el neto más los resultados, porque el resultado realmente es un incremento de patrimonio neto, originado por la actividad de la empresa. Descomponemos el resultado en sus dos términos. Resultado va a ser igual a ingresos menos gastos y tendríamos que el activo es igual al pasivo más el neto más ingresos menos gastos. Así nos quedaría esta ecuación. Tras despejar y llevar los gastos al lado izquierdo de la ecuación de balance. Aquí están restando y pasarían sumando al lado izquierdo. Por tanto, la ecuación de balance ampliada nos queda de la siguiente forma. Activo más gastos es igual a pasivo más neto más ingresos. Y a partir de ahora vamos a utilizar esta ecuación de balance ampliada. Es una ecuación de balance que veremos cuando en el tema siguiente estudiemos la partida doble, que tiene su razón de ser y que nos va a permitir pues, cuadrar los asientos contables, cuadrar todos nuestros registros, cuadrar todos nuestros balances. Repito, activo es igual a pasivo más neto más resultados. Los resultados es diferencia entre ingresos y gastos. Los gastos que están con signo negativo en el lado derecho de la ecuación los paso con signo positivo al lado izquierdo. Y nos quedaría activos más gastos es igual a pasivo más netos más ingresos. Esta es la ecuación de balance ampliada, la que vamos a utilizar a partir de ahora. Bien, ¿qué es un ingreso? Un ingreso lo definimos como el precio de los bienes vendidos o cedidos por la empresa y de los servicios prestados. Técnicamente va a ser un incremento del patrimonio neto generado durante el ejercicio, durante el periodo temporal objeto de análisis. Y el ingreso va a incrementar el patrimonio neto, y si tenemos aquí la ecuación de balance, acordaros que activo más gasto es igual a pasivo más neto más ingreso, en su versión ampliada, el ingreso incrementa el patrimonio neto y origina como contrapartida, para que esto se mantenga estable, para que esta igualdad no se quiebre, o bien un aumento en el activo, o bien una disminución en el pasivo, o bien una combinación de ambos. Pero la clave es que la ecuación de balance siempre tiene que mantenerse. Activo más gasto es igual a pasivo más neto más ingreso. Ya hemos dicho que aquí incluimos ingresos ordinarios e ingresos excepcionales. Bien, ¿qué nos dice la normativa contable? Vamos a introducirla aquí de soslayo. El Plan General de Contabilidad Español. En su primera parte, marco conceptual, que es de obligatorio cumplimiento, define el ingreso de una forma más técnica como incremento en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, la contrapartida, o bien en forma de disminución de los pasivos, y siempre que no tengan origen en aportaciones monetarias uno de los socios. Por tanto, resumiendo, es un incremento de patrimonio neto originado durante el ejercicio económico por la propia actividad de la empresa. La definición es bastante amplia e incluiría los ingresos no realizados, lo que se denomina técnicamente plusvalías latentes. No obstante, la normativa contable permite, en casos tasados y excepcionales, la contabilización, el registro de estas plusvalías latentes. La plusvalía latente es, por ejemplo, si tengo un inmueble registrado en mi contabilidad por un valor histórico, que evidentemente en muchos casos pues no refleja fielmente el valor de ese inmueble, porque el valor de mercado puede ser muy superior. Pero para poderlas valorar a valor de mercado actualizado, tiene que el gobierno promulgar una ley que se denomina de actualización de balances. Esto lo hacen pues cada X años, no se hace cada año, a lo mejor cada 10 años. Creo que la última es del 2012, o sea, imaginaros. Entonces, esas plusvalías latentes, salvo en algunos casos tasados y previo sometimiento a una norma legal, no se pueden registrar, ¿vale? Pero la definición de ingreso incluiría estas plusvalías latentes. Por tanto, el ingreso, incremento de patrimonio neto generado durante el ejercicio económico por la actividad de la empresa. ¿Cómo se va a valorar? Pues por el importe de la contraprestación acordada, recibida o a recibir, como consecuencia de la entrega de bienes, prestación de servicios o el uso de recursos titularidad de la empresa. Por tanto, para poder registrar un ingreso, tienen que darse conjuntamente dos condiciones. Registro de ingreso cuando he prestado un servicio o cuando he entregado un bien, una mercancía. Y además tengo que tener una alta probabilidad de que solo voy a cobrar. Por tanto, dos condiciones, suministro de bienes o entrega de servicios o prestación de servicios y recepción de dinero o seguridad razonable de la misma. Y ya vemos que hay dos momentos o dos corrientes distintas. Por una parte está la prestación del servicio, la entrega de la mercancía, la venta, y por otra parte está el cobro. Si yo vendo algo y sé que no lo voy a cobrar, pues no puedo registrar un ingreso. Eso será una donación, si queréis, pero no va a ser un ingreso. ¿Qué nos dice la norma? Que tenemos que registrar todos los ingresos ganados, acumulados, que os suene esta palabra, que es muy bonita, devengados, generados durante un periodo económico, durante un periodo contable, aunque no se hayan cobrado. Por tanto, yo registro los ingresos producidos, materializados, las mercancías que he entregado, los servicios que he prestado, con independencia de que los haya cobrado o no, siempre y cuando haya una certeza de que los voy a cobrar, por supuesto, siempre y cuando el cobro esté razonablemente asegurado. Y esto es un matiz muy importante que nos va a permitir distinguir el ingreso del cobro. Esto es una cuestión crucial desde el punto de vista contable, porque si no tenemos clara esta distinción, nunca podremos calcular correctamente los resultados. ¿Vale? Y os voy a poner un caso, o varios casos. Ingreso y cobro. El ingreso, corriente económica. El hecho físico de prestar el servicio o de entregar la mercancía. El cobro, corriente financiera monetaria. Si, por ejemplo, yo recibo un cobro a cuenta, imaginaos que voy a vender, yo qué sé, pues me dedico a la venta de graneles de aceite, ¿vale? Y tengo un cliente que ahora mismo todavía no se ha producido, no he puesto a funcionar mis almazaras de aceite, no tengo la producción. Dentro de un mes, pues tendré pues X toneladas, X hectolitros de aceite. Dice, vale, resérvame a mí, por ejemplo, 2 cubas. Ya te las pago ahora. O sea, me está pagando por anticipado un suministro de aceite que le voy a hacer dentro de un mes. ¿Ves que la corriente financiera monetaria ha entrado hoy? ¿Se ha producido el ingreso? Todavía no, porque yo no le he entregado el género.
¿Pero se registraría igualmente?
El ingreso no. No. El ingreso no. El cobro sí. El ingreso no. El ingreso se produce cuando yo le entrego.
Aumenta la caja,
pero el ingreso no. Os estoy poniendo un caso de un cobro por anticipado, que viene antes la corriente monetaria y luego la corriente económica. Entonces, en un momento temporal distinto. Yo ahora estoy recogiendo un cobro, y acordaros de los anticipos. Si un cliente me entrega una cantidad a cuenta, para mí, contablemente, ¿qué será? Un pasivo. Tendré una obligación de suministrarle a este señor. Pero no, como no le he suministrado todavía, no puedo generar un ingreso. Bien, esta misma operación. Viene este cliente, dice, mira, no te pago nada por anticipado, me la juego, que vendas todo el género, y el día que tengas el aceite, te llevo allí a tus instalaciones y te compro 2 cubas. Y te las pago al contado. En ese momento, en cuanto yo le entrego el aceite a este señor, se produce el hecho económico. Yo estoy generando un ingreso, estoy entregando una mercancía. Y en ese mismo momento se produce la otra corriente, que son distintas, ¿eh? El cobro, la corriente monetaria. Me está pagando al contado. O me hace un bizum o lo que sea. O le saco el datáfono y me paga con tarjeta. Me está pagando. Pero son dos cuestiones distintas. Y os planteo otro caso. Ese mismo cliente, que es un cliente de toda la vida. Cliente de referencia, bueno, había sido ya cliente, pongamos por caso, de mi padre y de mi abuelo. Cliente de confianza. Y me comenta que tiene dificultades para pagar. Mira, necesito el género, pero te lo voy a pagar dentro de un mes. Y en base a esa relación comercial y tal, pues digo, pues mira, sí, vale, te admito esto, pero no me dejes colgado porque si no, vamos, esta confianza la pierdes. Entonces llegaría ahí con su cuba, cargaría el aceite y no me ha pagado nada, ni antes ni ahora. El ingreso se genera en el momento en que yo le entrego el aceite. Y tendré un derecho de cobro frente a él, pero no he cobrado. Cobraré dentro de 30 días. La corriente monetaria de ese ingreso que se ha generado hoy se va a producir el mes que viene. ¿Veis la diferencia entre el ingreso y el cobro?
¿Y esa sería la seguridad razonable?
Bueno, la seguridad razonable, vamos a ver. Hombre, tú cuando vendes a alguien, cuando haces esa operación de venta, pues evidentemente si ves que la persona no te va a pagar, no lo vendes, ¿no? Digo yo, si no, menudo comerciante. Sí. Esa es la seguridad razonable. La seguridad razonable para el contable o para el gestor de la compañía. Porque otra cosa es que hagas una entrega de un género y sepas que no lo vas a cobrar. Eso no sería un ingreso, sería una donación, si quieres. Una liberalidad, pero no un ingreso. Cuando efectúas una operación dentro del tráfico comercial mercantil, pues claro, entiendes que la vas a cobrar, sino para qué la haces, porque todos estamos en el tráfico empresarial para ganar dinero, si no, es un nadie es una hermanita de caridad. Otra cosa es que, por ejemplo, venga ahora la catástrofe de Valencia, pues hay una empresa que haga una donación. Pues me dedico a la compraventa de aceite y voy a donar pues 2 toneladas de aceite. Y se los estoy entregando a los damnificados, pero ahí no los voy a cobrar. Eso no es un ingreso, será una donación que estoy haciendo. Bueno, ingresos puede haber por naturaleza de diferente tipo. Ingresos por venta de bienes, cuando yo me dedico a la venta de mis existencias, que pueden ser productos terminados que haya fabricado, o en la gran mayoría de los casos mercaderías. Las mercaderías serían existencias que he comprado y sin transformarlas las revendo. Por ejemplo, una zapatería, un concesionario de coches, un comercio textil, compra género y lo vende en su tienda, ¿vale? Ingresos por prestación de servicios, pues aquí de todo tipo. Comisionistas, honorarios profesionales, gestores, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, ¿vale? Fontaneros. Ingresos derivados de la cesión o alquiler de activos. Por ejemplo, de cesión de activos financieros. Pues si yo, por ejemplo, concedo un crédito a otra empresa, pues me devolverá el dinero que le he dejado con los intereses, que para mí será un ingreso. O si percibo dividendos de otra empresa en la cual tengo una participación, también será un ingreso. Ingresos derivados de inmovilizados materiales. Por ejemplo, si tengo un inmueble, tengo alquilado, un ingreso por arrendamiento. De inmovilizados intangibles, pues por ejemplo, un derecho de una franquicia, un canon sobre la propiedad industrial que tenga cedida a un tercero. Ingresos por venta de activos fijos e inmovilizados. Pues cuando vendo, por ejemplo, una furgoneta que tengo de reparto en mi empresa y genero, pues, un beneficio en la vida. Y otros ingresos atípicos, pues serían ingresos excepcionales. Por ejemplo, que me toque la lotería. Vamos a ver un ejemplo. Sociedad anónima Lirsa, titular de una empresa de limpiezas y reparaciones. Y vamos a analizar estos tres hechos contables. Primero, ha realizado la limpieza integral de un edificio. Ya la ha realizado, ha prestado el servicio. Por tanto, veis que el tiempo es pasado. El precio total facturado, ha emitido el pertinente documento mercantil, que el cliente pagará a los 60 días, asciende a 8.500 euros. ¿A cuánto asciende el ingreso? ¿Ha prestado el servicio? Sí, 8.500 euros. ¿Veis aquí? Aquí ya vamos a introducir la ecuación de balance ampliado. Activo más gastos es igual a pasivo más neto más ingresos. Por tanto, en la parte derecha, en ingresos, tengo unos ingresos por servicios. ¿Los he cobrado? No. Se ha producido la corriente económica, pero no la corriente financiera. Los voy a cobrar dentro de 60 días. ¿Qué tendré? No tendré un activo líquido, pero tendré un derecho de cobro. Tendré otro tipo de activo que recojo en la partida de clientes. Y veis que la ecuación de balance pues está equilibrada. Vamos al hecho número 2. Ha facturado 6.300 euros por diversas reparaciones. Si ha facturado es que ya los ha prestado, esos servicios, ¿vale? Por tanto, aquí ya sabemos que se ha devengado, se ha generado un ingreso por 6.300 euros. Y nos dice, este trabajo se ha prestado a la empresa suministradora de detergentes y materiales que tiene el IRSA. Por tanto, ese servicio se lo ha prestado a un proveedor, a un suministrador. Del IRSA. Como el IRSA debía 7.800 euros a esta empresa, deuda que tenía registrada en la cuenta de proveedores, que es una cuenta de pasivo, acuerda con esta compañía reducirla por el importe que le ha facturado. Por tanto, analizamos la operación. Se ha facturado 6.300 euros por reparaciones, es que el IRSA ha prestado ese servicio. El hecho económico se ha producido, registraría un ingreso por servicio de 6.300 y acordaros la definición de ingresos. Decíamos que va a originar como contrapartida un aumento de activo, el caso anterior genera un derecho de cobro, una disminución de pasivo. En este caso, ¿qué es lo que hago? Compenso este ingreso con la deuda que le tenía. Yo le debía 7.800 euros, ¿no? Vale, digo, oye, en lugar de cobrarte 6.300, compensamos y pasaré a deberte 7.800 menos 6.300. Veis que aquí estamos incidiendo en el lado derecho de la ecuación de balance, aumentamos los ingresos por 6.300 y reducimos un pasivo por 6.300, porque el cliente a la vez también actúa como proveedor de la empresa. El derecho de cobro que yo, Lirsa, tengo frente a este tercero, lo voy a compensar con la obligación de pago previa que tengo frente a él. ¿Lo veis? Bien, tercer hecho. Ha vendido al contado por 9.000 euros una de las furgonetas que utiliza el personal para los desplazamientos. Bueno, vende un inmovilizado de la empresa por 9.000 euros al contado. Que vemos que, bueno, lo voy a cobrar ya. La furgoneta vendida está valorada en los registros contables por 3.000 euros. No estamos vendiendo mercancía, estoy vendiendo un elemento que tengo en mi inmovilizado, que lo he utilizado durante más de un ejercicio económico. Lo doy de baja un activo, activo no corriente. Vale. ¿Y cuál sería el ingreso? Pues el beneficio que obtengo. Pero si lo doy de baja, lo doy de baja a precio de coste o valor neto contable. Me dice el enunciado que lo tenía registrado por 3.000. ¿Vale? Por tanto, lo daré de baja por 3.000. Reduzco aquí un activo. ¿Y por cuánto lo he vendido? Por 9.000. Entonces, ¿cuánto gano en la operación? 6.000. Claro. Lo vendo por 9.000 y lo cobro al contado, además. Doy de baja de mi balance un elemento que estaba registrado por 3.000 y me entran 9.000 en tesorería. Beneficio, 6.000. Es que la ecuación de balance también queda equilibrada, porque aumenta tesorería en 9, reduzco un activo no corriente, elemento de transporte en 3, efecto sobre el activo más 6.000 y genero un beneficio, que es un ingreso por este importe. Este sería un beneficio de los que hemos comentado antes por venta de activos fijos e inmovilizados. ¿Dudas? Sigo. Vamos con los gastos. La otra cara de la moneda. Decíamos que el resultado lo teníamos por diferencia, enfoque contable entre ingresos y gastos generados, devengados en el mismo periodo. Bueno, los gastos van a ser, aquí introducimos un concepto económico, el coste de los bienes y servicios que he utilizado o que he consumido para obtener los ingresos. Obtengo los ingresos, pero yo necesito consumir los recursos para generarlos en mi actividad. ¿Qué?
Los pasivos.
¿Los pasivos? Bueno, vamos a ver ahora. Ahora hablamos de coste, no hablamos de pasivos. El pasivo sería una deuda. Sería una obligación de pago. Ahora el gasto sería el coste de los recursos que he utilizado para generar los ingresos. Para prestar mis servicios necesito personal, ¿no? Hablamos del concepto económico. Uno de los factores de producción, el trabajo. El coste del trabajo, ¿cuál es? El salario, más las cotizaciones sociales, más la seguridad social. ¿Qué más necesito? Pues necesitaré electricidad. Necesitaré suministro telefónico. Necesitaré agua. Tendré unos gastos de mantenimiento de las instalaciones, reparaciones, infraestructuras, lo que sea. Necesitaré pagarle a una gestoría para que me haga las nóminas. Todos esos gastos. Y si me dedico a la reventa de género, ¿cuál va a ser el gasto de ese género? El gasto será el coste, lo que me ha costado esa mercancía que estoy vendiendo. ¿Vale? Por tanto, en mi actividad comercial, el coste lo registraré en el momento que hago la venta. En el momento que hago la venta, computo el ingreso y en el momento que hago la venta, registro el coste. Porque cuando compro el género que voy a revender, no registro ningún coste, registro una compra. ¿Vale? Registro una compra de ese género. Ese género permanece en mi activo corriente o circulante. El coste lo imputo cuando lo vendo. En el mismo momento que el ingreso. Y por diferencia entre coste e ingreso, generaré el beneficio de la operación. Ya os estoy liando un poco más. Pero realmente ese sería todo el análisis de la operativa, de los flujos que intervienen en una operación de compra-venta. Las analizaremos, no os preocupéis, cuando nos centremos en las empresas comerciales. Resumiendo, el ingreso era un incremento de patrimonio neto, el gasto va a ser un decremento de patrimonio neto. Y como contrapartida, volvemos a la ecuación de balance ampliada, va a generar este gasto o bien una reducción de activo, o bien un incremento de pasivo, o bien un mix, una combinación de ambos. ¿Cómo lo define el Plan General de Contabilidad en el marco conceptual? Dice, decrementos de patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento en el valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios. Por tanto, un decremento de patrimonio que no sea una distribución de dividendos a los socios. Un decremento de patrimonio ocasionado por la actividad de la empresa. Aquí también incluimos gastos ordinarios y pérdidas excepcionales y se van a valorar por el importe monetario de los bienes entregados o consumidos y de los servicios utilizados. Para su registro, al igual que en el caso de los ingresos, han de cumplirse dos condiciones. En el caso de los ingresos, decíamos que hemos tenido que entregar una mercancía o un material o bien prestar un servicio y tiene que haber una alta probabilidad, razonabilidad de que esto se va a cobrar. En el caso de los gastos, un gasto aflora, se registra cuando venga ocasionado por el uso o consumo de un activo y siempre que estos activos consumidos o utilizados hayan tenido un coste para la empresa. Los activos no consumidos, que permanecen en el balance de la compañía, pues continuarán como activos. Sobre todo esto se ve muy claro en el caso de las mercaderías. Las mercaderías que compro y no he vendido, cuando cierro mi periodo contable, están en mi activo corriente o circulante. ¿Vale? No salen de allí, no se dan de baja hasta que procedo a venderlas, porque registraría una salida. Estas ya no las tengo, las doy de baja por el valor de coste. ¿Y por qué no las tengo? Pues porque las he vendido. Sucede que con el tema de los gastos es más complejo que lo de los ingresos porque puede haber problemas de valoración. De ahí que la normativa contable nos permita muchas veces tener criterios, no diría opuestos, pero sí diría alternativos. Por ejemplo, a la hora de registrar el coste de las mercancías veremos que hay diferentes métodos. Podemos valorarlas a precio medio ponderado, podemos valorarlas a FIFO, podemos valorarlas a LIFO, etcétera, etcétera. Y también, en algunos casos, nos vemos obligados a hacer estimaciones contables. Por ejemplo, para registrar el desgaste, el consumo de los activos fijos o no corrientes que utilizamos en nuestro proceso de explotación. Esto es lo que se llama las amortizaciones. Os estoy dando aquí una buena sacudida mental, van a ser gastos, consumos de activo, pero nunca van a generar salida de tesorería. La amortización se dice que es un gasto, pero es un gasto que no genera pago. ¿Vale? Porque el pago vendría, esa corriente monetaria, relacionada con la compra de ese activo. Y la amortización lo que hago es imputar el coste, el consumo, durante la vida útil de ese elemento. Por ejemplo, compro una máquina y sé que me va a durar 10 años. Pues cada año imputaré como consumo la décima parte del valor de compra de esa máquina. Y ese consumo, ese coste, no va a llevar parejo una salida de tesorería. ¿No? Porque la salida de tesorería se habrá producido en otro momento temporal, relacionada con la compra de la máquina. Bueno, reconocemos los ingresos y los gastos devengados en un periodo y al igual que un ingreso no es lo mismo que un cobro, un gasto no es lo mismo que un pago. El pago es la corriente monetaria, la salida de dinero. Yo puedo pagar por anticipado. Imaginaos que ahora firmo un contrato de alquiler por 3 años, ¿vale? Sobre la sede de la UNED, y me piden que pague el primer año por anticipado. Pues lo pago hoy. El gasto de arrendamiento todavía no se ha comenzado a generar. El pago viene hoy. Por tanto, tendría como un anticipo de gasto. El pago se puede realizar en el momento en que se genera el gasto, una compra, un gasto al contado. Por ejemplo, que venga aquí un técnico a arreglarme la toma del ordenador y me dice, vale, te vengo a arreglarlo, pero en cuanto termine, factura al canto y me la pagas. Entonces, el hecho económico del gasto sería la reparación y anejo a este hecho económico hay una salida de tesorería, un pago que se produce en ese momento. Y también el pago, que es lo habitual, se produce en un momento posterior. Este señor que viene aquí a hacer el mantenimiento del ordenador, con el cual tenemos una relación comercial fluida, pues claro, me gira un recibo al cabo de 30 días. Viene hoy, hace su trabajo, presenta su factura y me la va a presentar al cobro mediante una domiciliación bancaria dentro de 30 días. El pago de esa reparación que se ha devengado hoy se producía dentro de un mes. La corriente monetaria se produce a posteriori. Las nóminas en el momento del pago lo serán también. Vamos a ver. Aquí ya hablamos de las nóminas. La nómina, el salario, es una renta pospagable, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se devenga el salario? ¿Cuándo se genera el salario? A final de mes. Si yo pago la nómina el último día del mes, en ese momento se produce la corriente económica y la corriente monetaria. Imaginaos que soy una empresa, pues, que a veces tengo dificultades de pago. Tengo legalmente un plazo de 10 días para pagar la nómina. Imaginaos que hoy, que es día 4, ¿no? O mañana, que es día 5, pago la nómina del mes de octubre. La nómina se habrá devengado el gasto el día 31 de octubre y el pago se hace el día 5 de noviembre. ¿Vale? Las nóminas en el momento de pago lo sean también. Si coincide la fecha, sí, pero si se pagan a posteriori, el pago no coincidirá con el devengo. Esto generará, pues, una obligación de la empresa frente a los trabajadores. Se registrará en un pasivo que se denomina remuneraciones pendientes de pago. ¿Qué tipos de gastos nos podemos encontrar? Pues gastos por el coste de la mercancía vendida. Gastos por el consumo de otra serie de factores de producción almacenables, materiales, combustibles, envases, etcétera. Gastos por recursos utilizados por la empresa en régimen de arrendamiento. Los gastos de los alquileres de las naves o de los locales de negocio que tenga la empresa. Gastos por préstamos obtenidos, los intereses de la financiación bancaria. Gastos por servicios utilizados, pues todo tipo, gastos de seguros, transportes, publicidad, servicios de profesionales, economistas, abogados, gestores, lo que sea. Gastos por remuneración de personal. Es el gasto quizá en muchas empresas más importante, ¿vale? Por el uso del factor trabajo. La depreciación estimada de activos fijos, las amortizaciones. Aquí entramos en el concepto de las estimaciones contables. Es un gasto, me recoge el consumo, el desgaste de un inmovilizado que voy a utilizar durante varios ejercicios, pero no va a suponer nunca salida de tesorería. Las pérdidas por activos inmovilizados, como en el caso anterior, os acordáis de la venta de aquel vehículo, la empresa ganaba dinero, pero puede venderlo también en pérdida. Si tenía un coste de 3.000 y lo vendía por 2.000, pues habrá generado una pérdida, que sería un gasto contable. Y otras pérdidas o gastos atípicos, pues gastos excepcionales, como pueden ser, pues, por ejemplo, una sanción tributaria. Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a analizar ahora los gastos en los que incurre la empresa IRSA. El primero, la nómina del personal. Nómina del personal que se pagó en metálico, ascendió a 9.000 euros. Para no complicar el lío, vamos a suponer que se devenga y se paga en el mismo momento. Por tanto, que tenemos aquí un gasto de personal por 9.000 euros, es que incide en el lado derecho de la ecuación de balance, y como contrapartida, en este caso, ¿qué tendríamos? Pues una reducción de activo. Lo estoy pagando, sale dinero de la caja. Segundo caso, materiales consumidos que habían sido previamente adquiridos por la empresa habían costado 1.150 euros. pues tiene un stock de diferente tipo de material consumido, pues puede ser desde material de oficina hasta combustibles o lo que sea, o envases, que los tenía registrados en su activo corriente o circulante, dice que se han consumido por valor de 1.150. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darlos de baja del activo. Doy de baja una partida de materiales por 1.150 y registro el consumo efectivo. Se devenga ese gasto necesario para la actividad. Registro en gasto 1.150, consumo de materiales. Hecho número 3. Para la limpieza del tejado y los canalones, Lirsa alquila una pequeña grúa, cuyo coste ascendió a 1.250. Ha alquilado la grúa. El gruista nos presenta su factura. Ese gasto necesario para la actividad se ha devengado por importe de 1.250 y el gruista me va a exigir el pago dentro de 30 días. Voy a liquidar en 30 días. Por tanto, aquí ya entra en juego el lado derecho de la ecuación de balance. Registro el gasto por 1.250, gasto de alquiler, y como ese gasto no lo he pagado todavía, está pendiente de pago. ¿Qué es lo que tengo? Una obligación de pago. Registro un incremento, como veis, en el pasivo. Y ya por último, el 4, el coste del combustible consumido pendiente de facturación y pago es de 140 euros. Bien, yo sé que he consumido, y eso es a mí lo que me interesa. Aunque no me haya llegado la factura, pues contablemente esto lo que haría es, pues sería una especie de periodificación contable. Pero el gasto, ¿el combustible se ha consumido en este periodo? Sí, pues yo he de registrar ese consumo. Ese consumo se ha devengado en ese periodo. Y registro un consumo de combustible. Evidentemente, sé que lo voy a tener que pagar. Porque el combustible no me lo van a regalar. La contrapartida también sería una obligación de pago que registro en la cuenta de acreedores por ese mismo importe, por 140. Bien, con toda la información de los... Dime.
¿En gastos en algún momento puede estar en negativo?
Hombre, técnicamente podría estar negativo, sobre todo si se trata de un ajuste. No sería lo más ortodoxo. Es decir, a ver, técnicamente, cuando analicemos la partida doble, pues sí, pero no sería lo más correcto. Si te vas al plan general de contabilidad, verás que hay algunas partidas, como son, por ejemplo, los rápeles. Si vas por ahí, que son del grupo 6 de compras y gastos, y figuran con saldo negativo, porque son cuentas compensadoras de compras, ¿vale? Entonces sí que te van a explotación con saldo negativo. No es lo habitual, no es lo normal. Pero bueno, no habría nada que lo impidiese. Sobre todo si trata, por ejemplo, de registrar un ajuste por una operación contabilizada de forma errónea. ¿Vale? Bueno, volviendo al caso de Lirsa, tendríamos por una parte los ingresos que analizamos hace breves momentos. Ingresos por servicios prestados. Había un ingreso por 8.500 y otro por 6.300. Para que nos situemos. La limpieza integral del edificio, 8.500. Y la reparación es 6.300, estos dos. Y luego teníamos un ingreso atípico o extraordinario de 6.000 por la venta de la furgoneta. ¿Vale? Total de ingresos por servicios prestados, ingresos ordinarios 14.800 y un ingreso extraordinario excepcional por la venta de la furgoneta, el beneficio de 6.000. Total de ingresos 20.800. Por la parte de gastos que acabamos de analizar, tenemos el coste de personal 9.000, consumo de materiales 1.150, gastos de alquiler 1.150 y consumo de combustibles 140. Total, el sumatorio de todo esto, veis que los gastos van a aparecer siempre entre paréntesis porque se ponen entre paréntesis el total para indicar que están restando los ingresos. Es un componente negativo. Total, 11.540. La diferencia entre los ingresos y los gastos sería el resultado del ejercicio, que en este caso, como veis que los ingresos son mayores, pues es un beneficio, un resultado positivo. El resultado se calcula por diferencia entre ingresos y gastos ajustados. Y esto lo entenderéis en el tema 6, asientos de ajuste. ¿Vale? Por tanto, se van haciendo ajustes a cierre de ejercicio para que los ingresos y gastos correspondan al mismo periodo contable. ¿Y qué nos dice la normativa? Que vamos a calcular en una estructura vertical en cascada o en forma de lista para determinar los resultados de una compañía. El Plan General de Contabilidad nos distingue tres márgenes intermedios. Nos dice, por una parte, calcule usted de forma independiente el resultado de explotación, tanto ordinario como extraordinario, por diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación, y de forma totalmente autónoma e independiente, va usted a calcular el resultado financiero. Resultado relacionado con las operaciones financieras de la empresa, de forma independiente. Por una parte tenemos el resultado de explotación, ingresos menos gastos de explotación, tanto ordinarios como extraordinarios, y por otra parte tenemos el resultado financiero, ingresos financieros menos gastos financieros. Lo habitual es que una empresa tenga resultado de explotación positivo y resultado financiero negativo, porque, claro, los gastos financieros del endeudamiento suelen ser superiores a los ingresos que pueda generar. La suma de estos dos resultados independientes supone el resultado antes de impuestos. Y sobre este resultado antes de impuestos se calcula la cuota tributaria del impuesto de sociedades, que va a ser el último gasto del ejercicio. ¿Vale? Y ello nos va a permitir determinar finalmente el resultado después de impuestos, también denominado resultado líquido o resultado neto. Y este resultado después de impuestos, que será el resultado de explotación más el resultado financiero menos el impuesto de sociedades, es la partida que va a figurar finalmente en el patrimonio neto de balance de situación de la empresa. Y sobre este resultado luego la empresa decide, constituyo reservas, distribuyo una parte vía dividendos a los socios, etcétera, etcétera. Pero ese análisis ya es harina de otro costal. Ahora vamos a centrarnos solamente en determinar el resultado. Bien, tenemos este ejemplo de la empresa Caldersa. Aquí tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias, que es el estado financiero que muestra la composición y la cuantía de la renta obtenida por un sujeto en un periodo temporal determinado. El balance de situación nos da la imagen estática, la imagen de la riqueza o del patrimonio, y la cuenta de pérdidas y ganancias nos da una visión dinámica. La referenciamos a un periodo, no a una fecha en concreto. Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2023. Y aquí nos va a dar una visión de una renta económica. El resultado es una renta económica, una visión dinámica. Nos va a indicar cómo ha evolucionado ese patrimonio durante el año 2023. Y ves que separamos por una parte los ingresos de explotación, ventas más servicios más venta de inmovilizado, total 13.500, y los gastos de explotación, coste de la mercancía vendida, consumo de materiales, sueldos y salarios, siniestros no asegurados y otros gastos de explotación. Total de estas partidas en negativo 10.000. El resultado de explotación vemos que va a ser positivo, 13.500 menos 10.000, 3.500, vale. Este es un resultado, el de explotación. De forma completamente independiente, calculamos el resultado financiero. Analizamos los ingresos financieros originados por los créditos concedidos por la empresa y los gastos financieros originados por la financiación externa, los préstamos que ha pedido la empresa, más otras pérdidas de naturaleza financiera en alguna inversión que pueda tener. Vemos que los gastos financieros ascienden a 2.500 y que los ingresos financieros ascienden a 1.000. Los gastos superan a los ingresos, tenemos un resultado financiero negativo de 1.500. ¿Vale? El resultado antes de impuestos será la suma del resultado de explotación 1 y el resultado financiero 2. tanto, 1 más 2. Por tanto, será 3.500 más menos 1.500, que es negativo. Resultado antes de impuestos, 2.000. Si suponemos que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 30%, el gasto por impuesto de beneficios será el 30% de 2.600. Veis que está entre paréntesis. Es la última partida de gasto del ejercicio. Es el último asiento que se registra prácticamente antes de cerrar el ejercicio. Y si restamos este gasto al resultado antes de impuestos, pues nos dará el resultado después de impuestos, que en este caso va a ser de 1.400. Resultado positivo, beneficio. ¿Lo veis? ¿Os habéis perdido? Calculamos independientemente resultado de explotación y resultado financiero. La suma de ambos, resultado antes de impuestos. Sobre este resultado, aplicamos el tipo impositivo de impuestos a sociedades para calcular el gasto por impuestos a sociedades y finalmente tenemos el resultado después de impuestos. Bien, ya para terminar este tema. Dentro del marco conceptual, que es la primera parte del Plan General de Contabilidad, se recogen el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos necesarios para garantizar el rigor y coherencia de las normas de valoración contables. Y aquí, entre otros apartados, se incluyen los objetivos y requisitos exigidos a la información contable de naturaleza financiera. El principal es la fiabilidad. Intentamos recoger la imagen fiel de la compañía. Los principios contables básicos, que van a desarrollar las prescripciones del Código de Comercio, que es la principal norma legal contable en España, las definiciones de los elementos de las cuentas anuales y, entre otras cosas, los criterios de valoración. Aquí se habla de lo que es el coste histórico, el valor neto realizable, el valor razonable, etc. Bien, centrándonos en los principios contables. Y conocer contabilidad, como digo yo, en primer lugar, significa saber contabilidad, saber aplicar correctamente los principios contables. Son obligatorios. No hay ningún principio que sea más importante que el otro. Todos son importantes. Hay 6 grandes principios. Y en caso de conflicto, pues va a prevalecer aquel que nos permita recoger mejor la imagen fiel de la compañía. Pero si destacamos algunos, aquí vamos a destacar 2, que son principios contables fundamentales. Primero, empresa en funcionamiento. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Según este principio, se va a presuponer, salvo prueba en contra, por tanto, los juristas dirán que es una presunción iuris tantum, que la marcha de la empresa va a continuar en un futuro previsible. Por tanto, la vida de la empresa es en principio indefinida. De ahí que cuando registremos los hechos contables, no vamos a intentar calcular el valor liquidativo de la empresa. No vamos a imaginarnos, esta empresa, ¿qué nos va a valer ahora si la tuviéramos que vender? No. Esta empresa entendemos que va a durar por los siglos de los siglos, amén. Por tanto, principio de empresa en funcionamiento. Registramos según los criterios contables, pero no vamos a sacar el valor venal o liquidativo de la empresa. Y segundo principio, el del devengo, que ya os suena, ¿no? Devengo, generación, devengo. ¿Qué nos dice el devengo? Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurran. En el momento que suceda, cuando entregue la mercancía, cuando preste el servicio, con independencia de la fecha del pago o del cobro. Y en ese devengo registro el ingreso y registro el consumo de los recursos que voy a necesitar o que he necesitado para generar el ingreso. En ese momento. Y me olvido de cuándo haya tenido que pagar los costes y de cuándo haya o vaya a tener que cobrar los ingresos. El resultado se calcula por diferencia entre ingresos y gastos, no entre cobros y pagos. ¿Vale? Ingresos y gastos, no cobros y pagos. Ingresos y gastos. Por tanto, aquí bueno, se desarrolla en el manual un poquito más lo que es el concepto de devengo. La imputación de los ingresos y gastos tiene que realizarse en función de la corriente real, de la corriente económica de bienes y servicios, no en función de la corriente financiera. Por tanto, cuando acaezcan, lo vuelvo a recalcar, con independencia de la fecha de pago de cobro. ¿Vale? Y bueno, y aquí os cito ya ejemplos que ya hemos comentado. Si la empresa cobra en el ejercicio actual 2024 una venta realizada el año pasado, 2023, aunque coloquialmente diremos, nos han ingresado nuestra cuenta corriente, nos han ingresado lo que en lenguaje financiero hemos cobrado. No, no confundamos el lenguaje financiero, el lenguaje coloquial con el lenguaje técnico contable. Me ingresan en la cuenta, es decir, que me han transferido, yo he cobrado. Porque tenía una venta realizada el año pasado y la he cobrado ahora. He tardado casi 11 meses en cobrarla. Pero el ingreso, ¿cuándo se produjo? Cuando hice la venta, el año pasado. Es un ingreso del año 2023, no del 2024. 2024 registro el cobro, pero no el ingreso. Relacionado con el devengo, también el Plan General de Contabilidad desarrolla un criterio que se denomina criterio de correlación de ingresos y gastos. Y nos dice, se registran en el periodo a que se refieren las cuentas anuales los ingresos y gastos devengados en los casos en que sea pertinente una correlación entre ambos, que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no satisfagan la definición de esto. Resumiendo, esto es un complemento del principio de devengo. ¿Qué tiene de correlación ingresos y gastos? Que tengo que registrar y devengar en el periodo, en el ejercicio económico, los ingresos y los gastos de ese ejercicio económico. Y me da igual cuando los tenga, bueno, no me da igual desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de análisis de resultados, me da igual cuando vaya a cobrar los ingresos o si los he cobrado, siempre que hay una certeza de que los voy a cobrar, por supuesto, y cuando haya pagado o vaya a pagar los gastos. Un ejemplo más concreto. Una empresa el 1 de julio del año 2001 paga 1.000 euros por el alquiler de un local. Y el contrato de arrendamiento va desde el 1 de julio del año X1 hasta el 30 de junio del año X2. Y aquí hago el pago total de ese contrato de alquiler. Pago 1.000 euros. Pero vemos que el contrato de alquiler abarca dos ejercicios, 2001 y 2002, ¿no? Y tendremos 6 meses en el 2001 y 6 meses en el 2002. Julio a diciembre en el 2001 y de enero a junio en el 2002. ¿Vosotros creéis que estos 1.000 euros que he pagado aquí son un gasto del ejercicio 2001? No todo, claro. Tendré que hacer un ajuste, una periodificación, lo veremos en el tema 6. El gasto a imputar en el 2001 será 500 y tendré que imputar en el 2002 otros 500. Aquí lo he pagado, pero he hecho un pago anticipado. ¿Vale? Bueno, ya termina el tema 4 en el manual con un ejemplo de diferenciación entre criterio de devengo y criterio de caja. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para reforzar ya por último esta cuestión. Y nos dice que la empresa Lipinsa, que se dedica a limpieza y pintura de fachadas, ha realizado y concluido, por tanto, se ha devengado, ¿verdad? Realizado y concluido, se produce el devengo, la pintura de un edificio de oficinas durante los meses de noviembre y diciembre del 2001. Los gastos incurridos y pagados en el 2001 ascienden a 600.000 euros. ¿Para qué? Por tanto, en el 2001 se devengan unos gastos de 600.000 euros y se pagan esos gastos. Y el importe facturado por dicho trabajo ha sido de 900.000 euros. El trabajo ya se ha realizado. Por tanto, este importe facturado es un ingreso devengado en el 2001. Pero se va a cobrar en el 2002. Por lo tanto, tenemos gastos del 2001 pagados en el 2001 e ingresos del 2001 cobrados o a cobrar en el 2002. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, vamos a hacer un análisis conjunto de los dos ejercicios? Si siguiera el criterio de caja, si sigo el criterio de caja y no distingo entre ingreso y cobro y gasto y pago, llego a mi contabilidad y, bueno, registro el gasto cuando lo pago y el cobro, el ingreso cuando lo cobro, error, veríamos que, siguiendo este criterio de caja, en el 2001 he pagado 600.000 y no he cobrado nada. pues tendría una pérdida de 600.000. Y en cambio, en el 2002, no he pagado nada y he cobrado 900.000. Tendría un beneficio de 600. El resultado acumulado es que me da un beneficio de 300.000. Pero claro, me da una pérdida muy gorda en el 2001 y un beneficio muy gordo en el 2002. Si voy al criterio de devengo y me olvido de los cobros y los pagos, que me da muy bien eso para mi análisis financiero de tesorería, pero para el resultado no me sirve, en el 2001 tengo unos ingresos de 900.000 y tengo los gastos necesarios para producir esos ingresos, 600.000. Tendré un resultado de 300. Y en el 2002 ya se verá. Analizando de forma conjunta, es que vamos a llegar a la misma conclusión, que analizando 2001 y 2002, pues el resultado es el mismo. Pero la distribución del mismo no es la correcta. Si voy al criterio de caja, no se respeta el principio de devengo, ni la correlación de ingresos y gastos. Y además es un principio, un criterio que no es aceptado contablemente, ni contable ni fiscalmente, ¿vale? Fiscalmente hay algunas excepciones, pero bueno, quedémonos en la contabilidad. Tengo que ir siempre a devengo, devengo, devengo. ¿Alguna cuestión?
¿Esto podría distorsionar la interpretación?
Distorsiona completamente la imagen fiel de la empresa, totalmente. Porque voy a los resultados y digo, oiga, yo en el 2001 he perdido 600.000 euros. Madre de Dios. Y he hecho pues un trabajo excepcional. He sacado un margen de un 50%. Está muy bien. Facturo por 900 algo que me ha costado 600.000. Demonios. Buen negocio. Por tanto, veis que la imagen fiel se ve completamente alterada. No puedo seguir el criterio de caja o efectivo. Siempre el de devengo. Bueno, vamos con un ejercicio de recapitulación. Vamos a partir de este balance de situación a una fecha, como veis, 1 de enero, de la empresa Instalaciones y Reparaciones. Si tenemos una parte el activo, otra parte patrimonio neto y pasivo, lo primero que tenemos que comprobar es que esté cuadrado el balance. Veis que total activo coincide con total pasivo, por tanto la ecuación de balance y el balance está perfectamente cuadrado y nos da una información. ¿Vale? Caja materiales en el activo, capital social en el patrimonio neto y deudas con proveedores en el pasivo. Comienza el ciclo de esta empresa y la operación número 1 dice: se instaló un sistema de aire acondicionado por importe de 2.000 euros. Importe que se cobrará más adelante. La empresa Instalaciones y Reparaciones se dedica a la prestación de su servicio de instalación. Dice que se instaló o instaló, por tanto ya se ha producido ese hecho económico, ¿vale? Por tanto, se ha devengado un ingreso. Lo analizamos desde el punto de vista de la ecuación de balance ampliado. Como veis, activo más gastos es igual a pasivo más neto más ingresos. El ingreso se ha devengado, pero se va a cobrar más adelante. Por tanto, tengo un ingreso por prestación de servicios de 2.000 pendiente de cobro. Tendré un derecho de cobro. Me aparecerá en el activo una anotación en la cuenta de clientes, 2.000. Tengo un derecho de cobro de 2.000 porque he generado ingreso de ese importe. Y veis que tras esta operación, el saldo final de la ecuación de balance, partíamos de 1.700 en activo, será 12.700. Y el saldo final del lado derecho, patrimonio neto y pasivo, que partíamos de 1.700, pues pasa a ser de 1.700 más 2.000, también 12.700. En este caso nos aparece, por el lado de los ingresos, una dotación de 2.000. Voy al siguiente hecho contable. Operación número 2. Facturó y cobró. Facturó. Si digo facturó es que ya se ha generado el ingreso. Ya se ha devengado. Y cobró. Pues además la corriente monetaria se produce a la par que la corriente económica. Si facturo por 1.200 euros, sé que he generado un ingreso por 1.200 euros. Y si lo cobro, pues tendré una entrada de activo del activo más líquido, una entrada de tesorería. Y veis que la ecuación de balance está perfectamente equilibrada. Aumentan los servicios y aumenta el activo. Voy a la operación número 3. Nos dice, canceló el 70% de la deuda contraída con los proveedores. Si me voy a mi balance, aquí había una deuda por 700 euros. Y me dice que la empresa cancela, que reduce la deuda. El 70% de este importe de 700 euros son 490. Por tanto, ¿cómo se reduce un pasivo? Pues entregando algo a cambio. En este caso, lo voy a pagar, ¿o no? ¿O lo voy a compensar con qué? Con un ingreso. Acordaros que decíamos que los ingresos, cuando los registro, como contrapartida tendré un incremento de activo, una reducción de pasivo o una combinación de ambos. En este caso se cancela el 70% de la deuda contraída con los proveedores mediante la prestación de servicios a esto. Le presto servicios por 490, se los facturo, genero un ingreso, pero estos servicios no los voy a cobrar, los voy a compensar con una deuda preexistente que tenía con este sujeto. Veis que reduzco proveedores por 490. En la operación número 4 nos dice, el último día del mes concedió un crédito de 1.000 euros a uno de los accionistas, que lo devolverá a los 6 meses con un interés del 10% anual. Vale, ¿qué tengo que registrar aquí? La concesión del crédito. Los intereses ya se producirán, ya se devengarán durante los 6 meses, pero yo ahora registro la concesión del crédito. ¿Y esto qué supone? Que yo le entrego un dinero al accionista con obligación por parte del accionista de devolvérmelo. Le entrego 1.000 euros. Tengo una salida de caja y tengo un derecho de cobro. Ambos a corto plazo, operaciones del activo corriente circulante. La salida de caja es inmediata y el derecho de cobro es al cabo de 6 meses. Estoy incidiendo en el lado izquierdo de la ecuación de balance. Operación número 5. Cobró un premio de 1.000 euros del ayuntamiento de la ciudad. Le ha tocado un premio. Sí, pero es un ingreso extraordinario. Me ha tocado un ingreso extraordinario como si me toca la lotería. Es un ingreso atípico, excepcional, pero es un ingreso. Es un incremento de patrimonio neto, ¿verdad? Originado por la propia actividad de la empresa, en este caso, por la diosa fortuna. Por tanto, veis que aumento ingresos, premio recibido y me entra la tesorería, porque lo he cobrado. Aumento el activo. A todo esto, veis que después de todas estas operaciones, analizamos que siempre el saldo final de la ecuación de balance está equilibrado. Tenemos 14.900 en el lado izquierdo, 14.900 en el lado derecho. En este caso, el detalle del lado derecho sería 210 de pasivo, 10.000 de neto y, en total, 4.690 de ingresos. Operación número 6. Cobró el 90% del crédito concedido a clientes en la operación 1. En la operación 1, ¿qué pasaba? Había vendido, había instalado un aire acondicionado por importe de 2.000 euros. Quedó pendiente de cobro. Pues ahora me dice que voy a cobrar el 90%. De 2.000 sería 1.800. Por tanto, disminuyo el saldo de clientes, el derecho de cobro que tenía registrado, y este derecho de cobro se transforma en un cobro efectivo. Aumenta el dinero líquido. Aumenta el saldo de caja. Estoy interviniendo en el lado izquierdo, estoy interviniendo en la ecuación de balance por la parte de la estructura económica y estoy haciendo líquido pues un derecho de cobro. Operación 7. Pagó 2.400 euros a los empleados por el salario del mes de enero. Estoy a 31 de diciembre, a 31 de enero, perdón, se ha devengado ese salario, renta pospagable, y además lo pago. Por tanto, registro un gasto de personal y registro una salida de tesorería. Aquí aumento gasto y aquí Reduzco el activo. Operación número 8. Compro materiales por 2.800 euros, pagando el 50% de este importe y dejando de ver el resto. Muy interesante esta operación. Me dice que compra materiales. Compra materiales. No que los haya utilizado. No que los haya consumido. No que se haya devengado ningún gasto, ningún coste. Sino que estos materiales, pues, los inventaría y pasan a formar parte de su activo corriente o circulante. Por tanto, tendré una incorporación de materiales a mi activo. Este es un hecho compuesto porque veis, paga el 50% al contado y el resto lo deja de ver. Por tanto, si pago al contado, saldrá dinero de mi caja por importe de 1.400 euros. Y el resto queda pendiente de pago. Tendré una obligación de pago. Tendré un pasivo por 1.400. Por tanto, el efecto es incremento en el activo de 1.400, que será el total de los materiales valorados menos el dinero que he pagado ahora e incremento en el pasivo por el importe de la deuda pendiente, que serán los 1.400 euros restantes, el 50% de la compra. ¿Lo habéis pillado? Vale. Operación número 9. El coste de los materiales utilizados durante el mes de enero fue 1.700. De estos materiales que he comprado, he consumido en mi actividad, he incorporado a mi actividad, he gastado en mi actividad materiales por valor de 1.700 euros. Por tanto, estos materiales ya no están en mi activo corriente o circulante. Se han consumido, han desaparecido. Se han incorporado a mi proceso de explotación. Los tengo que dar de baja. Y tengo que registrar ese consumo como gasto del periodo. ¿Vale? Por tanto, doy de baja materiales por 1.700 y registro un consumo de materiales por 1.700. ¿Cómo se calcularán los consumos? Aquí también os está adelantando. Pues vale. Sistema de control de existencias. Serían existencias iniciales más compras. Serían igual a existencias finales menos consumos. Perdón, más consumos. Disculpadme, ahora ya me trabo. Existencias iniciales más compras menos consumos. Igual a existencias finales. Es decir, lo que tenía al principio del periodo más lo que he comprado menos lo que he consumido es lo que me queda al final. Con lo cual, si quiero calcular el consumo, pues será existencias iniciales menos existencias finales. Esto pasaría, existencias finales menos existencias iniciales, sería variación de existencias. Aíslo consumos y me quedaría el consumo igual a las finales menos las iniciales, las que están sumando pasarían con signo negativo, menos las compras. Es decir, ¿qué he consumido? La variación de existencias menos las compras. Lo que tengo al principio más lo que compro menos lo que consumo es lo que me queda. Pues aquí podría calcular el consumo de esta forma. Lo veremos también con más detalle. Es para intentar explicaros un poquitín el comentario que hace en el libro. Lo veremos también con más detalle cuando analicemos los criterios de control de existencias. ¿Vale? Y veremos también que lo que tengo al principio más lo que compro es lo que tengo disponible para la venta. Existencias iniciales más compras netas serán igual a las existencias finales menos los consumos. Esto es lo que tenía al principio más lo que he comprado. Y el destino, pues será existencias finales, será lo que me queda al final menos lo que he consumido. Más lo que he consumido. Esto sería lo que se llama el coste de la mercancía disponible para la venta. Bueno, resumiendo, para no liaros más. Estos serían sistemas de control de existencias. Y los veremos, creo que en la gestión de almacén. Lo que tengo al principio más lo que compro ha de ser igual a lo que me queda al final más lo que he consumido. Nosotros lo que tenemos que imputar aquí será el consumo como gasto. Y para imputar como gasto lo que hago es dar de baja esa partida en mi activo por 1.700 euros. Si vamos a analizar ya para finalizar este tema las diferentes partidas que intervienen, veis que nos aparecen cuentas de activo, cuentas de gasto, de pasivo, de neto y de ingresos. Por ejemplo, la de caja, que es la que tiene más movimientos, tenía un saldo inicial en el balance de situación a 1 de enero de 9.300. Y tiene pues, diferentes movimientos. Este es un formato tabular. En el eje económico número 2, un incremento de 1.200. En el 4, un decremento de 1.000. ¿Ves? Este numerito que aparece aquí a la izquierda es el número de operación o hecho económico que estábamos analizando. Y nos queda al final un saldo final de 8.500. El saldo final lo tengo, pues, sumando y restando las diferentes operaciones. Serían 9.300, más 1.200, menos 1.000, más 1.000, más 1.800, menos 2.400, menos 1.400. Y este saldo final es el que me va a figurar en el balance a final del periodo, en el balance de situación a 31 de diciembre. A 31 de diciembre, por tanto, estaremos ya en condiciones, con toda esta información, de confeccionar pues, unos estados contables. Por una parte, el balance de situación, que ya conocéis, que se calcula a una fecha en concreto. Y por otra parte, la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, que se refiere a un periodo, mes de enero. ¿Vale? Visión estática, visión dinámica. Vamos a empezar por la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de resultados, habíamos dicho que calculamos, en primer lugar, el resultado de explotación, por diferencia entre ingresos de explotación y gastos de explotación. ¿Qué partidas de ingresos tenemos de explotación? Pues tenemos dos. Ingresos por servicios, con un saldo final de 3.690. ¿Veis que las cuentas, ya os anticipo algunas cositas, las cuentas de ingresos y de gastos, los saldos al inicio de cada ejercicio van a ser siempre cero, porque son cuentas temporales. Es decir, su saldo a cierre de ejercicio se va a traspasar a la cuenta de resultados. Por tanto, veis que tienen siempre saldo inicial cero. En el balance de situación que teníamos no figuraba ninguna cuenta de resultados, de ingresos y gastos. Porque en los balances de situación solamente figuran cuentas patrimoniales, solamente hay cuentas de activo, pasivo y neto, ¿vale? Pues tenemos, para calcular el resultado de explotación, ingresos por servicios por importe de 3.690 y un premio por importe de 1.000. Un ingreso ordinario de 3.690 y un ingreso extraordinario de 1.000. Total de ingresos, 4.690. Por la parte de gasto de explotación, tenemos gasto de personal 2.400 y consumo de materiales 1.700. ¿Vale? Total de gastos de explotación 4.100. El resultado de explotación positivo 590. Como no tenemos ni ingresos ni gastos financieros, pues el resultado financiero va a ser cero. Lo obviamos. El resultado antes de impuestos, en este caso en particular, coincidirá con el resultado de explotación. Y como tampoco nos indica nada en relación con el impuesto sobre beneficios, imaginaros que esta empresa tributa en un paraíso fiscal, no hay impuesto de sociedades, maravilloso. El resultado después de impuestos será el mismo que el resultado antes de impuestos, 590. ¿Qué va a pasar con este resultado del ejercicio? Este beneficio, que va a parar al balance de situación, porque esto es una cuenta de patrimonio neto. El resultado nos indica el incremento o decremento de patrimonio neto originado con la actividad de la empresa durante un periodo. En este caso, incremento porque es positivo. Por tanto, veis que nos va a aparecer aquí, en el balance de situación a 31 de enero, sumando a la partida de capital social. Y para confeccionar el balance de situación, pues tenemos en cuenta todas las cuentas que han intervenido en este mes de enero. Por la parte del activo, tenemos activos no corrientes cero y activos corrientes o circulantes, materiales por un saldo final de 2.500. Aquí sí que veis que hay saldos iniciales, ¿eh?, en las cuentas de activo y en las cuentas de pasivo. Los saldos iniciales eran los que nos aparecían, no en todas, pero en gran parte de ellas, en el balance de situación inicial. Por tanto, para confeccionar el balance de situación final, en caja cogeríamos 8.500, en materiales 2.500, en clientes 200 y en créditos concedidos 1.000. Y por la parte del pasivo tendríamos deudas con proveedores por 1.610, capital social en la parte de neto por 10.000 y tendríamos aquí también que incorporar el resultado que hemos calculado previamente, que nos daba 590. Traspasando esto al balance, balance a fecha concreta, 31 de enero, activo no corriente cero, activo corriente, materiales, clientes, crédito, concedido de caja, total 12.200, total de activo 12.200 y por la parte de la estructura financiera, capital social 10.000, pasivo no corriente cero y todo el pasivo son deudas a corto con proveedores por 1.610. Y veis que tenemos que incorporar también el resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio que aumenta el patrimonio neto. De ahí que el balance esté cuadrado. 12.200 por aquí, 12.200 por aquí. Que serán 10.000 de capital social, 590 resultado y 1.610 de deudas con proveedores. Pues bueno, ya para terminar, preguntas que han caído en examen. Mira, la primera, a ver qué os parece. Es muy sencillo. Si en un ejercicio los cobros superaron a los pagos en 10.000 euros, los ingresos fueron de 120.000 y los gastos de 122, nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál fue el resultado del ejercicio? Resultado. Acordaos que el resultado es ingresos menos gastos. Los cobros y los pagos no nos interesan en absoluto. Nos da igual para el resultado. Esto es un gazapo que os ponen para liaros o para ver que tenéis las ideas claras. Pues el resultado será ingresos 120.000 menos gastos 122.000. Resultado, menos 2.000. Una pérdida. Resultado negativo. Pérdida, ¿verdad? Ya está. Otra pregunta. A continuación se describen cuatro operaciones y se indica el efecto de cada una de ellas sobre la tesorería y sobre el resultado. Y esto les gusta mucho a los miembros de equipo docente. Pregunta en sentido negativo. ¿Cuál está incorrectamente analizada? Vamos a ir una por una. La primera, cobro de 350 euros a cuenta de servicios que se prestarán próximamente. Cobro. La tesorería aumenta. Es un cobro a cuenta. ¿Se ha prestado servicio? No. ¿Hay algún ingreso? No. ¿Hay algún gasto? No. Es un cobro anticipado. ¿Cuál será la contrapartida? Un pasivo. Por tanto, el resultado no afecta. Esto está ok. La segunda, entrega de 500 euros a un empleado en concepto de anticipo. Anticipo salarial. Entrega 500 euros. ¿Sale dinero de tesorería por 500? Sí. Esto supone un gasto, un resultado de menos 500, la entrega de un anticipo. Sí. No, un gasto no. No se ha devengado. Está cobrando por anticipado un salario que todavía no se ha generado. Es un anticipo. No afecta, efectivamente. La empresa tendrá un derecho frente al trabajador. Cuando tú vas a tu jefe el día 15 y dices, oye, no llego a final de mes, ¿me das un anticipo? El salario se devenga el día a final del mes. No tienes derecho a cobrar la nómina el día 15. Es, la empresa te hace un anticipo. La empresa entrega dinero, sale tesorería, pero tiene un derecho. Por tanto, no se ve afectado. Esto no es cierto. Por tanto, si esto no es cierto, estaría incorrectamente analizada y esta sería la respuesta válida. Cuidado con el juego de... Porque nos ponemos nerviosos a veces. La tercera. Se registra la amortización anual de los vehículos. Una amortización es un gasto que no genera nunca salida de tesorería. Esto es correcto. Y la amortización es un gasto, es un consumo. Por tanto, afecta al resultado. También sería correcto. Y por último, se solicita un préstamo bancario de 6.000 euros. Solicita. No quiere decir que el banco te lo conceda. Tú has ido a pedirlo. Te pido un préstamo. No hay ningún cobro. O sea, tesorería no afecta. ¿Y el resultado? Tampoco. También sería ok. Hasta luego. ¿Qué magnitud indica la variación experimentada por el valor del patrimonio en un ejercicio contable debido a la actividad realizada por el sujeto contable o la empresa? Los ingresos de explotación, el neto patrimonial, el resultado del ejercicio, el resultado antes de impuestos. Uy, aquí puede haber dudas. Magnitud indica la variación experimentada por el valor del patrimonio. El patrimonio, acordaos que es un componente del neto. ¿Y qué resultado va al neto? ¿El resultado cuál? ¿El resultado antes de impuestos? No. El resultado del ejercicio, que sería el resultado después de impuestos. Y ya por último, esto está puesto en el curso virtual, pero lo he traído aquí porque siempre da lugar a dudas y ya ha salido en esta clase. ¿Cuál de las siguientes operaciones origina un aumento inmediato de los gastos? La compra de material de oficina al contado. Compra, no consumo, ¿eh? Si no hay consumo, esta compra de material de oficina originará un aumento de activo corriente o circulante de la empresa, de las existencias. Por tanto, esta no. La devolución de un préstamo. Hablamos de devolución del principal, ¿eh? Esto es una reducción de una deuda. Reduzco pasivo y reduzco activo. Nada de gastos. No. El pago de la nómina correspondiente al mes terminado sí, sí. A veces hay dudas porque esto nos ha dado lugar a discusión en algún curso, ¿eh? Pero si os planteo una pregunta de este tipo, hay cuatro respuestas. Tenéis que contestar la mejor. Si la A no es cierta y la B no es cierta, la D no puede ser nunca. Tiene que ser a la fuerza la C. Y además, el pago de la nómina, si nos situamos en el pago normal el último día del mes, que tampoco aquí lo precisa, en ese caso se procedería el devengo del gasto y en el mismo momento temporal, la corriente monetaria, la salida de tesorería. ¿Vale? Por tanto, sería la correcta. Bueno, vamos a ver el tema 5, lo que nos dé tiempo. Si no, vamos con retraso. Vamos a hablar de registros contables. Vamos a hablar ya de, ahora mismo, de empecemos a hablar de la generación de asientos, de los libros diarios, de lo que es el cargo y el abono. Por tanto, vamos a hablar de la técnica de la partida doble, de los registros utilizados en la práctica como soporte del proceso contable, que serían la cuenta, el libro diario, que es el único libro obligatorio, bueno, juntamente con el de inventario y balances, y el libro mayor o libro de las cuentas. Veis que, desde el punto de vista mercantil, únicamente estamos obligados a llevar el libro diario. Los libros mayores son optativos, no son obligatorios. Y cuando se presentan las cuentas anuales, o los libros en el registro mercantil, mejor dicho, depositas allí el libro diario y depositas los libros de inventarios y balances con los balances trimestrales y finales. Bueno, los estados contables de cuenta de pérdidas y ganancias y balances de situación final. ¿Vale? Por tanto, esto sería el registro obligatorio, el diario. Y veis que también se menciona en este tema otro balance, que es el balance de comprobación o balance de sumas y saldos. Este balance no es un balance que forme parte de los estados contables finales, de las cuentas anuales. Es un balance, como bien dice su nombre, de comprobación. ¿Y qué sucede con este balance? Lo podemos calcular en cualquier momento temporal durante el ejercicio económico. Y a diferencia del balance de situación, en el balance de comprobación, aquí hay cuentas de todo tipo. Aquí vas a encontrar cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de neto, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. En el de comprobación, en el de situación, no. Solamente hay activo, pasivo y neto. Vale. ¿Y qué es una cuenta? Decíamos que la contabilidad en la primera sesión es una ciencia, una técnica, como queráis denominarlo, pues evidentemente usa el método científico, es una rama de la ciencia económica, que se dedica al conteo numérico en unidades monetarias y a contar cuentos o historias también. Una cuenta es un registro que se emplea para representar la evolución de cada uno de los elementos patrimoniales de la empresa, así como para representar a los componentes de resultado, los ingresos y gastos. Por tanto, tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de neto, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Diferenciamos dos grandes tipos de cuenta, las cuentas de balance en relación al balance de situación, también denominadas cuentas integrales, cuentas patrimoniales o cuentas permanentes, y son activo, pasivo y patrimonio neto. Y por otra parte, las cuentas de resultado, también denominadas cuentas diferenciales o cuentas temporales. Esperemos que son temporales porque su saldo a cierre de ejercicio se traspasa a la cuenta de resultado que figura en el patrimonio neto del balance de situación. Las cuentas se pueden presentar de dos formatos. Uno lo hemos visto en el ejercicio anterior, que es el formato tabular a una columna, en el cual nos figura el saldo inicial de la cuenta, arriba, en este caso es una cuenta de caja, y los diferentes movimientos, los incrementos en positivo y los decrementos en negativo. En una cuenta de caja, los incrementos serían los cobros y los decrementos serían los pagos, ¿vale? Y, por último, obtenemos por diferencias saldo inicial más incrementos menos decrementos, el saldo final. Pero lo normal es encontrarnos con cuentas en forma de T. Esta es la T de la cuenta. ¿Ves? Una línea paralela al eje horizontal y una línea perpendicular que parte de este eje hacia abajo. Una T. Y en este formato el título de la cuenta aparece en el centro. Pues aquí aparecería la cuenta caja. Y tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe. Y el lado derecho se llama haber. Las anotaciones que se hacen en el lado izquierdo, en el debe, se llaman cargos, adeudos o débitos. y las que se hacen en el lado derecho, a ver, se llaman abonos. Motivo de cargo y abono de las cuentas. ¿Vale? En este caso, la cuenta de caja es una cuenta de activo. Y esto ya me sirve para introducir nuevamente la ecuación de balance ampliada. Activo más gastos es igual pasivo más neto más ingresos. Y las cuentas de activo se cargan, es decir, su saldo inicial y los incrementos se cargan. Se recogen mediante anotaciones en el debe y sus disminuciones o decrementos mediante anotaciones en el haber. Para que os vaya sonando, las cuentas que están en el lado izquierdo, activos y gastos, cuando aumentan las cargamos y cuando disminuyan las abonamos. Y las que están en el lado derecho, al revés, pasivos, netos, ingresos, cuando aumentan las abonamos, anotamos en el haber y cuando disminuyen las cargamos o debitamos o adeudamos, las anotamos en el debe. Volviendo a la cuenta anterior de caja, veis que tendría un saldo inicial en el debe, dos cobros o incrementos, anotaciones en el debe, y dos pagos o decrementos, anotaciones en el haber. Y indicábamos la fecha del hecho contable en cuestión, el concepto, una pequeña descripción, también contamos cuentos, como veis, y el importe. El conteo numérico monetario de ese cuento que acabamos de registrar. Y vemos que tenemos un total de anotaciones en el debe, que será saldo inicial más los cobros, más los incrementos, y un total de anotaciones en el haber, que será el total de los decrementos en la cuenta de activo, ¿vale? Y en este caso vemos que el sumatorio de los débitos de los cargos es mayor que el sumatorio de los abonos. Cuando esto sucede, diremos que la cuenta tiene un saldo deudor. Los cargos superan a los abonos. Y si fuera al revés, si en lugar de tener 4.800 en el haber, tenemos aquí 8.800, pues la cuenta presentaría un saldo acreedor, porque el total de haberes superaría al total de débitos. Los abonos superan a los cargos. Y cuando presentan el mismo saldo, pues se dice que, perdón, la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos, se dice que tiene un saldo nulo o saldo cero. Resumiendo, una cuenta tiene saldo deudor cuando el total de los debes es mayor que el total de los haberes. Y tiene saldo acreedor cuando el total de los haberes es mayor que el total de los débitos. Volvemos a la ecuación de balance, ampliada, por supuesto, y decíamos que en el lado izquierdo, perdón, aquí no, esto no lo puedo poner así. En el lado izquierdo tenemos las cuentas de activos y de gastos. Y que estas cuentas nacían y crecían mediante anotaciones en el debe y disminuían mediante anotaciones en el haber. Por tanto, lo normal es que las cuentas de activo y de gastos tengan saldo deudor. Y las de pasivo neto de ingresos, al revés. Nacían y crecían mediante abonos, anotaciones en el haber, y disminuían mediante cargos, anotaciones en el debe. Por tanto, lo normal, lo habitual, es que las cuentas de pasivo, patrimonio neto e ingresos tengan saldo acreedor. Y el saldo lo podemos calcular en cualquier momento, en cualquier fecha durante el ciclo económico de la empresa. Bueno, esto también es otra chuleta que os tenéis que memorizar, como la de los hechos contables. ¿Acordáis de los hechos contables, de los 9 tipos de hechos? Vale, pues esto lo mismo. Motivos de cargo y abono. Y esto ya hay que llevarlo, sí. Esto es un tatuaje mental, pero a sangre y fuego, con un hierro de estos, como las reses, pues en la calva, pero en la parte interior o en vuestro corazón, donde queráis. Y esto hay que saberlo ya de por vida. Esto es como andar en bici, no se olvida. ¿Vale? En azul, las cuentas de balance. En rosa, las cuentas de resultado. Cuentas de balance, que son las cuentas integrales, permanentes o patrimoniales, activo, pasivo y neto. Incrementos de activo, cargos. Decrementos de activo, abonos, anotaciones en el haber. Incrementos de pasivo y de patrimonio neto, abonos, anotaciones en el haber. Decrementos de pasivo y patrimonio neto, cargos, anotaciones en el deber. Por tanto, cuando reduzco mis deudas con un banco porque pago un préstamo, cargaré la cuenta en la cual tenga registrado esa obligación. Cargaré la cuenta de pasivo. La cargo porque estoy reduciendo el pasivo. Y abonaré la cuenta de tesorería, la cuenta de activo. La abono porque estoy reduciendo el activo. El activo, cuando se reduce, anoto en el haber. Y el pasivo, cuando se reduce, anoto en el debe. ¿Vale? Bueno, haremos muchos ejercicios de esto. ¿Y las cuentas de gasto? Las cuentas de gasto, quedaros con la idea. Primero, si no sabéis, si tenéis dudas iniciales, ecuación de balance. Activo más gasto es igual a pasivo más neto más ingreso. Se mueven como los activos. Incrementos de gasto, cargo. Pero además también tenéis que saber que el gasto, que es un decremento de patrimonio neto durante el ejercicio. Por tanto, va a tener un movimiento como si fuera un decremento de patrimonio neto. Lo cargaré. ¿Y el ingreso? Está en el lado derecho de la ecuación de balance. Cuando tengo un ingreso, abono, anoto en el haber. Y además sé que el ingreso es un incremento de patrimonio neto. Por tanto, también, siguiendo ese criterio, siguiendo esa lógica, me va a generar una anotación en el haber. ¿Vale? En el lado derecho del asiento, cuando veamos. Resumiendo, cargos, anotaciones en el debe, van a recoger los saldos iniciales de los activos, los aumentos de los activos, los gastos y pérdidas del ejercicio. Estoy aquí, ¿verdad? Las disminuciones de los pasivos, las disminuciones del neto y anulaciones de ingresos. Y los abonos, anotaciones en el haber, tendremos saldos iniciales de netos y de pasivos, aumentos de neto, ingresos, disminuciones de activos y disminuciones o anulaciones de gastos. En cualquier hecho contable, tema número uno, acordaros, decíamos que teníamos que identificar los hechos, teníamos que valorarlos, teníamos que registrarlos y teníamos luego que confeccionar estados contables para gestionar un hecho contable. Primero, tenemos que identificarlos. Identificar qué masas patrimoniales se ven afectadas. Si es un activo, si es un pasivo, si es un neto, si es un gasto, si es un ingreso. Siempre la contrapartida, porque la ecuación de balance hay que mantenerla. Segundo, las cuentas correspondientes. Si es un activo, ¿qué tipo de activo es? ¿Es un derecho? ¿Es un cliente? ¿Es una cuenta de activo no corriente, un inmovilizado? ¿Es una cuenta de tesorería, de bancos? ¿Vale? Por tanto, tengo que identificar primero la masa, luego la cuenta y luego, para que tenga identificado, valorarlo. ¿Por cuánto lo valora? ¿Por qué importe voy a registrar este hecho? Y si ese importe es positivo, aumento o negativo, disminución. Si es un aumento en activo de 1.000 euros, sé que voy a registrarlo en el debe, voy a hacer un cargo. Pero si es una disminución de un activo por 500 euros, voy a registrar una anotación en el haber, un abono. Y ya por último, comprobar que la suma de cargos es igual a la suma de abonos. Partida doble. Esto se sustenta con la ecuación de balance ampliada. Esto tiene siempre que mantenerse. Y con la teoría del cargo y abono que acabamos de ver. Bueno, vamos ya con un ejercicio sencillo, el de Contamax de Máximo Cabal, de la página 137. Esto es una empresa individual, Máximo Cabal. aporta inicialmente a la empresa 10.000 euros que quedan ingresados en una cuenta corriente bancaria. Constituye un negocio y aporta 10.000 euros. Si aporta 10.000 euros en efectivo, sé que va a aumentar el activo y que va a aumentar el pasivo no exigible, el neto. Por tanto, en la ecuación de balance estaré incidiendo aquí, en el activo y en el neto. Analizando el impacto de la ecuación de balance, este sería el resultado. Si me voy a las cuentas de mayor afectadas por el convenio de cargo y abono que acabamos de ver, incremento de activo e incremento de neto. El incremento de activo supone una anotación en el debe, un cargo en la cuenta de bancos. El incremento de neto supone una anotación en el haber, un abono en la cuenta de capital. Y en los formatos T de las cuentas, aquí lo registraríamos. Siguiente hecho. La empresa compra un equipo informático por 8.000 euros. Un equipo que va a afectar a su actividad. Por tanto, ya sabemos que va a ser un... ¿Qué es esto? Un activo. ¿De qué naturaleza? Un activo no corriente, porque lo va a usar durante más de un ejercicio económico. Por tanto, me entraría en mi activo un equipo informático valorado en 8.000 euros. Aumento de activo. El 25% lo paga con cheque bancario, al contado. Y el resto se liquidará en 6 plazos mensuales. Hecho compuesto. Por tanto, el 25% de 8.000, que son 2.000 euros, lo pago. Cash o con cheque bancario. Supone una salida de tesorería de 2.000. Reduzco el activo. Y el resto queda pendiente de pago. Me aparece un pasivo, una deuda por 6.000 euros. Si me voy con la ecuación de balance ampliado, como veis, se mantiene el equilibrio del activo con el pasivo más neto. Si me voy a mis cuentas, me van a aparecer dos cuentas nuevas, que son la de equipos informáticos y la de proveedores de inmovilizado. Aquí las tengo. La de equipos informáticos aparece un saldo nuevo, se incrementa su valor, aumento de activo, anoto en el debe, como veis, con el hecho número 2. Y proveedores de inmovilizado, me aparece una deuda, aumento el pasivo, por tanto, anoto en el haber, abono la cuenta. Y por la parte de tesorería, que es la cuenta de bancos, veis que en el hecho 1 había efectuado un cargo, una anotación en el debe, para recoger la aportación del socio. En el hecho número 2, el saldo bancario se ve reducido en 2.000. Por tanto, anoto en el haber. ¿Vale? Aquí tendríamos a la izquierda las cuentas de activo y a la derecha las cuentas de patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? Aumento de activo, cargo, disminución de activo, abono. Aumento de pasivo, abono. Aumento de neto, abono. Hecho número 3. Se paga el primer plazo al suministrador del equipo informático. ¿La deuda cuánto ascendía? A 6.000 euros. Voy a pagar 6 plazos. En 6 plazos. Si ahora pago el primero, tendré una reducción del pasivo y una reducción del activo. Reduzco tesorería, porque efectúo un pago, y reduzco proporcionalmente la deuda. Por tanto, a efectos de cuentas, cuentas afectadas en este hecho número 3, el banco se reduce. Por tanto, anoto donde, en el haber, abono la cuenta de banco. Y la deuda se reduce. Me voy a la cuenta de proveedores de inmovilizado y los pasivos, cuando se reducen, se anotan en el debe. ¿Ves que una reducción de activo? Anoto en el haber. Una reducción de pasivo, anoto en el debe. Todas estas operaciones se van a registrar en un libro que se llama libro diario. Estos hechos contables se anotan en este registro cronológico, que es obligatorio, y posteriormente se van trasladando de forma automática a las cuentas. La normativa contable nos permite hacer un asiento por cada uno de los hechos contables aquecidos o bien asientos resúmenes correspondientes a un determinado periodo temporal, diario, semanal, etc. Con independencia del soporte físico que utilicemos, todo asiento suele contener la siguiente información. Soporte físico me refiero que puedo registrar asientos en papel, en una tabla de madera. Bueno, hoy en día todos los libros son, desde hace unos cuantos años, hay que presentarlos obligatoriamente en formato electrónico, en formato digital. Pero en todo asiento me aparece una información que será la fecha de la operación, porque el libro diario se ordena de forma cronológica, es un diario de la historia de la empresa durante un determinado periodo, durante un año o ejercicio económico, pues ahí voy anotando cronológicamente todos los hechos que han afectado al patrimonio de la empresa. Por tanto, tengo que poner la fecha de operación, los títulos, denominaciones y códigos en su cuenta, codificación numérica, los títulos y códigos de las cuentas afectadas, los importes cargados o abonados en cada cuenta, una breve explicación de la operación, un cuento de la operación, un cuento un poquito en qué ha consistido este hecho económico y alguna referencia que permita coordinar estas anotaciones con las efectuadas en otros registros. Por tanto, pues algún elemento que me permite el seguimiento de estas operaciones, pues puede ser una referencia o el número de asiento. Los títulos de las cuentas cargadas se escriben en el lado izquierdo del asiento, junto al debe. Y las cuentas abonadas se escriben en el lado derecho, junto al haber. Por tradición, entre una cuenta y otras se pone la preposición A. Imaginaos este hecho, 1000 bancos a caja 1000. ¿Qué estaríamos registrando? Una disminución de caja, abono una cuenta de activo y un aumento de saldo bancario, cargo una cuenta de activo. Es decir, estoy traspasando, llevando 1000 euros de la caja al banco. Y pondría, pues, 1000 bancos a caja y pondría un texto, pues, traspaso de tesorería de caja a bancos. No, ya voy a terminar porque me van a echar, son las 9:30, no me va a dar tiempo hoy. Por tanto, lo voy a dejar por hoy aquí. El lunes que viene, pues, terminamos el tema 5 y, pues, veríamos el tema 6. Lo que nos dé tiempo. Vamos a ir recuperando, vamos a ir ampliando un poquitín los horarios de las clases para recuperar y poder ver con detalle todas las unidades temáticas. Únicamente, para terminar la sesión de hoy, voy a registrar o a comentar los asientos contables de los tres hechos económicos que hemos visto antes. La constitución de este negocio. Decíamos que máximo cabal el día 1 de octubre constituía su comercio y aportaba 10.000 euros. ¿Cómo lo registraría en el libro diario? Pues pondría en el centro, asiento 1, 1 de octubre la fecha, cargo, incremento el saldo de bancos, anoto en el debe 10.000, 10.000 bancos a capital, a abono la cuenta de capital, hago anotación en el haber porque estoy incrementando una cuenta en él. Y pondría un texto, aportación inicial de máximo cabal a la empresa. Segundo hecho, 5 de octubre, compramos un equipo informático valorado en 8.000, cargo, anoto en el debe equipos informáticos, cuenta de activo. Este equipo lo pagamos al contado un 25%, por tanto reducíamos tesorería, reducíamos nuestro saldo en bancos. Reducción de activo, anoto en el haber por importe de 2.000, veis que abono bancos y el resto suponía el reconocimiento de un pasivo, de una deuda. Y los pasivos se incrementan o nacen mediante anotaciones en el haber. Abono la cuenta de proveedores de inmovilizado. Esto es cuenta de activo, veis que aquí reduzco activo Y esto aquí, aumento pasivo. Y la siguiente veis que está cuadrado, 8.000 a 8.000. Texto, compra de un equipo informático parcialmente a crédito. Y tercer hecho, 31 de diciembre, pago la primera cuota del aplazamiento que me ha dado el proveedor de equipo informático. Por tanto, le voy a pagar 1.000 euros. Cuando efectúo un pago, estoy reduciendo mi tesorería, estoy reduciendo un activo. Por tanto, registro una salida de bancos mediante una anotación en el haber por 1.000 y estoy reduciendo la deuda. Registro una reducción en el pasivo mediante un cargo, mediante una anotación en el debe. Y pondría pago del primer plazo al suministrador del equipo informático. Registro este pago que no afecta a ninguna cuenta ni de ingreso ni de gasto, no afecta al resultado. Estoy únicamente recogiendo esta corriente monetaria o financiera en el libro diario de mi empresa. Vale, pues yo creo que ya por hoy te llevamos un buen tute y vamos a dejarlo aquí. La semana que viene terminamos este tema número 5 y nos metemos con el tema número 6, que también es complicadito. Vale, pues hasta el próximo lunes. Adiós. Thank you.